Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Glorisa Ramírez y con Ángel Becasino y también con Daniel García Peña y con Eduardo Rodríguez. Hay un asunto que tiene que ver con el doctor Gustavo Petro, candidato presidencial, y es que ha mencionado algunos nombres que a él le parecerían atractivos de tener en el gabinete, algunas personas a las que él nombraría en un eventual gabinete ministerial. Y ahí dijo, recientemente en las últimas horas mencionó tres, en el caso de, por ejemplo, para un ministerio de Hacienda. Hace ya algunos días había señalado que le llama la atención el nombre de José Antonio Ocampo, nombre que ha sido presidente de la CEPAL, ha sido secretario adjunto de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido profesor universitario en Columbia, en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha mencionado también el nombre de Ricardo Bonilla, que lo acompañó a él en el gabinete cuando era alcalde, y ha nombrado también a Juan José Chavarría, el gerente general del Banco de la República, un hombre que tiene una maestría en economía en Boston University, en la Universidad de Boston, y que tiene un doctorado también en economía en la Universidad de Oxford. Sin embargo, pues ha dicho el doctor Echavarría que él tiene que cumplir un periodo de 12 años en el Banco de la República, con lo cual deja claro pues que no podría aceptar un nombramiento, o que no aceptaría un nombramiento de esas características. Echavarría además fue profesor del doctor Petro en la universidad en Bogotá. ¿Fue entonces esto un error de Petro haber anunciado estos nombres y al menos uno de ellos no puede o dice que no está de acuerdo con este asunto, o acertó Petro y está haciendo una jugada hábil, jugándosela hábilmente? Daniel García Peña.
No, yo pienso que es importante que se conozca qué clase de personas tiene en la cabeza cualquier candidato para conformar su equipo, independientemente de ya el momento de las decisiones, quienes eventualmente puedan aceptar o no aceptar. Está mandando un mensaje, yo creo que con las figuras que se han mencionado, se le ha cuestionado mucho que supuestamente Petro es castrochavista, que va a llegar a expropiar, etcétera. Yo creo que lo que estos nombres nos demuestran es que está pensando en otra cosa. Yo creo que es una cosa importante para el país, y pienso que en ese sentido pues, más allá de los nombres específicos, se está mandando un mensaje del tipo y el estilo de gobierno que pueda tener, y creo que en ese sentido también sería interesante preguntar qué va a pasar o qué podría pasar, que es el caso de que gane Duque. Hay mucha preocupación sobre algunos de los que acompañan la campaña, qué papel va a jugar Alejandro Ordóñez, qué cargo le van a dar a las diferentes personas que están ahí. Entonces a mí no me parece para nada malo, al contrario, muy muy positivo que los candidatos ventilen nombres, que nos cuenten qué están pensando, independientemente de que uno sabe ya una vez se sepan los resultados, es solamente en ese momento que se puede efectivamente conformar un gabinete, y en eso creo que si no estoy mal, lo que dijo Petro fue muy claro, eran nombres tales como, no estaba diciendo que había hecho los ofrecimientos o que el gabinete lo estaba armando desde ahora, sería un poco absolutamente prematuro. Pero me parece que es importante que los candidatos sí nos muestren con quiénes piensan gobernar, cuáles son el talante de gobierno que van a tener, y en eso me parece que fue un acierto de Petro, y lamento que todavía no tengamos muy claro de esos apoyos que tiene el señor Duque con quién va a gobernar.
Bueno, yo sí creo, Juan Carlos, que eso no es serio. No es serio y es un medio engaño al país. Ni siquiera los tipos quedaron más, los señores a los que él mencionó quedaron más aterrados que el diablo, porque pues lejos están de siquiera haber pensado aceptarle al señor Gustavo Petro. Juan José Chavarría, quien conozco de tiempo atrás, Ocampo, eso no es serio uno salir a decir y tratar de que la gente tratar de matizar una imagen, tratando de hacer ver de que hay ciertas personas que pueden trabajar con uno. Pero también quiero recordarle que es que más o menos ese problema lo tuvo cuando fue alcalde de Bogotá. Si volvemos a esa historia, tuvo grandes problemas para conformar su gabinete, porque muchísima gente le decía que no. Entonces yo creo que es que ese sería un grave problema de llegar Gustavo Petro nuevamente a la presidencia o a la alcaldía de Bogotá, porque es que, o sea, pero es que eso no se hace, por Dios. O sea, ¿qué ha dicho en cambio Iván Duque sobre su gabinete? Él todavía no ha dicho quiénes serán, pero puede usted estar seguro que estará rodeado, como lo ha dicho, de gente joven, preparada, capaz, y sobre todo un 50% de mujeres que van a estar allí en el gabinete preparadas, capaces, responsables, pero sobre todo les va a preguntar, por Dios, es que uno no engaña así al país.
Eduardo Rodríguez, estuvo bien.
Adelante. No, Becasino, que sigo yo, si usted me lo permite.
No, anda primero vos, si querés, o voy yo.
Ángel Becasino, adelante. Listo.
Bueno, primero, perdón, decís, Glorisa, que no es serio, qué pena. Escuchemos bien, y lo que planteaba Gustavo es qué tipo de personas le parecerían que serían las ideales para su gabinete. Eso es una historia. Otra historia es decir, va a ocupar la cartera de tal cosa, fulano de tal. Eso no fue lo que dijo. Entonces creo que eso de no es serio es una cosa que está de más. La segunda, lo de que mucha gente le dice que no, indudablemente, el país tiene un atrincheramiento en que las cosas persistan como son o como han sido y que no haya movimientos de cambio en ninguna dirección. Entonces mucha gente se somete a eso, mucha gente tiene una actitud vergonzante cuando le proponen participar en una opción de cambio y de cambio fuerte de las cosas que pasan en un país. Pienso que eso está jugando ahí y que en realidad lo que Gustavo estaba expresando y rápidamente salió todo el mundo a atacarlo o todo el mundo atrincherado en la otra posición a atacarlo, fue la necesidad de ser incluyente. Lo ha dicho muchas veces. Quiere tener un gabinete con alta participación de mujeres, quiere tener un gabinete con participación regional fuerte y quiere tener un gabinete con un tipo de perfil profesional que no tiene nada que ver con todos los fantasmas que le han tirado encima en toda esa guerra negra que sigue jugando y que cada vez juega más, y que ahora hasta van a parar al hecho de decir que va a cerrar iglesias y barbaridades por el estilo. Entonces me parece que uno, lo dije en otro debate que tuvimos aquí, que estaba Edward, ¿no?, que uno tiene que medir un poquito las cosas, porque lo que se dice, lo que se pone en juego en la campaña, produce influencia en un país, deja sedimentos que no son positivos para lo que viene adelante, y nunca podemos olvidar que al final de cuentas, después del 17, todos tenemos que jugar, igual que hacemos con el Mundial, en una misma dirección. Y me parece que jugar a destruir es algo que deja sedimentos, que deja un capital negativo y que no es bueno para el país.
Eduardo Rodríguez.
No, mire, yo creo que estaba buscando aquí el Twitter, pero pues hasta donde tengo entendido, él dijo, voy a anunciar el martes mi gabinete. De hecho, pues generó una gran expectativa, eso lo dijo.
Creo que lo dijo Gustavo Bolívar, me parece que fue Gustavo Bolívar quien dijo que el martes el doctor
Pedro. Fue otro Gustavo.
Sí. Bueno, en fin, la expectativa salió en todos los medios, todos queríamos saber quién era el gabinete, pero yo creo que en vez de enviar un mensaje de tranquilidad le salió muy mal esto. Y lo digo porque pues los nombres que dio no concuerdan con o no coinciden con el querer de Gustavo Petro de hacerlos ministro de Hacienda, y pues yo lo único que pensé que iban a sacar ahí como ministro de TICS o el ministro de Comunicaciones pues era Becasino, pero no, desafortunadamente no lo sacaron, y eso sí me generó mucha tristeza. Sin embargo, creo que no es serio, sino uno antes ganar las elecciones, salir a decir cuál va a ser su gabinete, toda vez que la tradición, y además de la tradición, es responsable cuando uno envía mensajes al país, no previos, sino una vez ya se haya ganado, esto en materia económica, en materia de infraestructura, en lucha contra la corrupción, en medio ambiente, que es lo más importante pues una vez se conquista ya el poder. Y esto yo creo que lo podría decir el doctor Petro, pero después de el domingo a las 4, pero ojalá no lo digas Iván Duque.
Alejandro Villegas, creo que Cecilia López, la exministra que viene con frecuencia a este programa, habló con usted sobre esto del gabinete, de los nombres que el doctor Petro mencionó como posibles ministros o como personas con las cuales a él eventualmente le gustaría contar.
Sí, porque en la entrevista ayer con Luis Carlos Vélez también salió a relucir el nombre de la doctora Cecilia López. Le preguntamos si la habían consultado a raíz de los rumores de los otros nombres que también salieron a relucir, y dice, a mí hasta las 11 de la mañana no he tomado una decisión. Pienso, por ahora estoy meditando entre Gustavo Petro y el voto en blanco, pero no he tomado una decisión a fondo sobre el tema, y eso fue lo que yo les comenté a los miembros de la campaña de la Colombia Humana, con lo cual les agradezco el ofrecimiento, pero hasta ahora sigo meditando mi voto.
Y Alejandro quiere plantear otro tema.
Es que ustedes también estaban mencionando aquí lo intenso que ha sido el trabajo en la calle, el contacto con los ciudadanos, buscando voto a voto, puerta a puerta. Eduard Rodríguez justamente estaba en un recorrido con Iván Duque. ¿Cómo ha sido ese contacto con los ciudadanos? Que es una manera no muy tradicional de buscar los votos.
Yo creo que es la nueva manera de hacer política, la del contacto, la de mirar a los ojos y decirle a un ciudadano, estas son mis ideas, decirle cuáles son los resultados. Yo creo que el éxito de esos 105.638 ciudadanos que históricamente, o sea, es una cosa histórica, votaron por mí, por mis ideas, fue precisamente estar en la calle y no desconocer ninguna localidad, desde Ciudad Bolívar hasta Usaquén, desde San Cristóbal hasta Bosa, en todas partes tuve la oportunidad de dialogar, de tener contacto con los ciudadanos. Muchas veces notaba inclusive la molestia del ciudadano, pero me decían, ¿sabe qué? Qué chévere que usted viene y nos da la cara y nos cuenta qué ha hecho, porque fue el mejor representante a la Cámara, cuántos proyectos radicó, cuántas leyes sacó, cómo luchó contra la corrupción electoral, además cómo hizo esa ley que protege el medio ambiente, que es el desincentivar el uso de bolsas plásticas en Colombia. Creo que cuando uno tiene resultados y cuando uno tiene ese contacto con la ciudadanía, es la política más bonita que puede hacer, y creo que es la política que está de moda, y bienvenida.
Sí, Glorisa, ese contacto del candidato, en este caso en la campaña de ustedes, de Iván Duque, en la calle, ¿cómo ha sido?
Fantástico. Yo creo que totalmente de acuerdo con Edward. En lo único que no estoy de acuerdo es que no es que sea la nueva política. Yo creo que es que volvimos a lo básico de la política. Uh-huh. Volvimos al contacto personal, que es lo más importante y lo más alegre y lo más fructífero que tiene este el llamado mercadeo político. Porque es que es de verdad, como decía Edward, estar en contacto con la ciudadanía, poderlos tocar. Nada reemplaza el contacto personal. Yo creo que volvimos a lo básico y volvimos por lo que tal vez Ángel decía. Y ojalá que podamos casi que pasar esa página de la campaña negra y las cosas horribles por el internet, y que ya la posverdad es una cosa que nos está, o sea, todo el tiempo en la guerra sucia. Yo misma he sido víctima en esta campaña de responsable de guerra sucia. Qué horror. A mí, yo no entiendo la guerra sucia. Lo más lindo de esto, de esta campaña, yo creo que bueno, y también es algo que ha practicado toda su vida, pues el presidente Uribe. Yo creo que sus índices de popularidad se los dio precisamente eso, el estar en contacto con la ciudadanía, en ser el primer presidente que salió de Palacio a estar con la gente en los consejos comunales que se transmitían por televisión. Yo creo que eso también es lo que ha dicho el candidato Iván Duque, que él va a ser un presidente que no vive en el Palacio, que va a vivir afuera, que va a vivir con la gente, en contacto con la gente. Precisamente hoy debe estar inclusive volanteando por diferentes partes de Bogotá y de Cundinamarca, Iván. Esto ha sido una práctica, bueno, desde siempre, porque ha sido una campaña más bien de propuestas, de no agresiones, de volver a ese contacto personal que es tan alegre.
Y les doy aquí una chivita, es que Iván empezó, mire, una vez llegó Iván de Washington hace 4 años, el presidente Uribe me dijo, háblese con Iván, nos pusimos una cita, y me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le dije, vamos a golpear en esa casa, vamos a saludar a la señora y le vamos a dar nuestras ideas. Entonces, el famoso Plan 100 fue iniciado con Iván Duque, donde golpeamos en la casa, lo saludamos a la persona. Plan 100 eran 100 jóvenes que nos acompañaban, muy bien preparados, universitarios, que saben el discurso, pero que además se han enamorado del partido y de las ideas nuestras, y nos acompañan puerta a puerta, centros comerciales, calle, ganándonos el voto de los ciudadanos.
Ángel Becasino, ¿cómo ha sido la experiencia también con ustedes en la calle? Que hemos visto a las redes de voluntarios, pero también al candidato Petro.
La gente quiere sentir al candidato como alguien real, quiere sentir la humanidad del candidato, quiere tocar, y como decía la Glorisa, lo más primario que ha habido en la comunicación electoral eran aquellas imágenes del candidato dándole la mano a todo el mundo, levantando los bebés en la vieja época, ¿no es cierto? Y dándole besitos, abrazándose y esas cosas, ¿no? Pero eso responde a, más allá del cliché, eso responde a una cosa natural. El elector quiere sentir
que esa persona es real, que esa persona siente como él, que esa persona es capaz de comer lo mismo que él come, es capaz de sentir los mismos dolores y las mismas alegrías que el elector o que la electora siente. Y eso me parece que haberlo recuperado y tenerlo en este momento en esa especie de conversación piel a piel que produce la calle, es una maravilla. Y me parece que es, hablamos mucho de reconciliación, creo que este de estar en el cuerpo a cuerpo es un gesto de reconciliación grande, importante, incluso que la misma gente pueda llegar a encontrarse en la calle con Iván Duque y por el otro lado con Gustavo Petro y conocer en realidad quiénes son esas personas y tocarlas y sentirlas cerca y luego poderle hablar a otros. Recién Eduardo estaba hablando de la experiencia con Angelino, que es un tipo que se las conoce largas, ¿no es cierto?, y de muchos campos, y que Angelino salía a caminar con la gente, iba a la plaza del pueblo y hablaba con la gente que después se convertía en los replicantes, digamos, de esa historieta, y replicaban lo que habían conocido, lo agrandaban, como son todos los mitos, ¿no? Conocí, me comí algo con él, mentira, tuve un banquete con él, etcétera, etcétera. ¿No? Claro, muy evangelizadora y en esa medida muy angelino también, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que quiero decir es, me parece que de las grandes cosas positivas que ha tenido esta elección, que está teniendo esta elección, el contacto de calle, haber vuelto al contacto de calle, que por lo demás es súper efectivo en Estados Unidos, en España, en Italia, en todos lados, creo que es uno de los grandes saltos que tenemos.
Daniel García Peña, ¿cómo ha sido esa experiencia en esta campaña?
No, yo comparto con lo que han dicho los demás. Creo que en esta campaña se ha logrado no solamente regresar a formas, digamos, más primarias, más básicas, pero que se han complementado con otras formas de contacto, con las redes sociales, con la televisión, es decir, entender que las campañas no pueden ser de un solo estilo, sino que hay que combinar todas las formas de lucha legales, ¿no es cierto? y que la calle, sin duda, yo creo que las manifestaciones, la plaza pública que se había abandonado, pues ha establecido también unos elementos que son distintos de la posibilidad de estar de frente a frente con los candidatos, pero también que la gente se encuentre en la calle. Yo creo que eso es parte de algo que de pronto no se ha pensado, pero yo pienso que es un resultado de los acuerdos de paz. En esto no hubiera sido posible en otras épocas. Yo sé que es un tema que podemos debatir en otro momento, pero lo cierto es que en esta campaña, como muy pocas antes, se había tenido una tranquilidad. Hubo desafortunadamente momentos, el incidente de Petro en Cúcuta, las agresiones contra el expresidente Uribe en Popayán, que son absolutamente negativos, pero si uno mira, fueron los pocos casos, y creo que de alguna manera el país volvió a encontrar que los debates políticos no nos deben dividir, nos deben convocar, y yo sí creo que eso ha sido parte de una campaña con muchas cosas positivas que en una época de guerra no hubiera sido posible, y creo que en ese sentido hay un primer elemento positivo de esta jornada electoral que tiene que ver con no tenerle miedo a estar con la gente.
Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 7:58 PM.
Ya regresamos.